minutos.
Las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Catalina Botero, que es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Doctora Botero, gracias por acompañarnos.
A ustedes por la invitación, saludo a tu audiencia y a mis compañeros de panel.
También está aquí Darío Vargas Linares, que es consultor político y analista también. Doctor Vargas, gracias por acompañarnos también.
Buenas noches a todos, incluidos mis colegas en la mesa. Buenas noches a Juan Carlos, buenas noches a Alejandro y a toda la gente que nos escucha en este momento.
Se encuentra asimismo aquí José Miguel Santamaría, que es de la Corporación Pensamiento Siglo XXI. Doctor Santamaría, gracias por estar en Voces RCN.
No, muchas gracias, Juan Carlos, otra vez tener el placer de estar acá. Me siento muy contento y un saludo muy especial a las personas del panel.
Y en segundos llegará Sergio Araújo Castro, integrante del Centro Democrático. Bueno, el primer asunto tiene que ver con el futuro de esas objeciones, las seis que presentó, o a las objeciones a seis artículos que presentó el presidente de la República, Iván Duque, al proyecto de ley estatutaria de la JEP. Como todo el mundo sabe, eso fue a parar al Congreso de la República, era el trámite que debía seguirse. En la Cámara de Representantes fueron rechazadas las objeciones presidenciales y ahora esto pasará al Senado. En las últimas horas, el presidente del Senado y del Congreso, el doctor Ernesto Macías, entabló una acción de tutela contra esa votación que tuvo lugar en la Cámara. Vamos a ver qué pasa con eso. La pregunta es, ¿qué vendrá de aquí en adelante? ¿Qué podrá pasar en el Senado y qué ocurrirá finalmente con las objeciones? ¿Eso está hundido? ¿Se salvará? ¿Qué ocurrirá? Catalina Botero.
Pues, tres cosas sobre ese tema, Juan Carlos. Lo primero es que lo que está pasando muestra las virtudes del Estatuto de la Oposición. Yo supongo que ese artículo le tiene que gustar hoy a todos los miembros de las distintas bancadas que saben que en un momento son gobierno, pero que en otro momento pueden ser oposición, etcétera. ¿Cuál es a qué artículo me refiero? Al artículo 19, que establece que las bancadas de oposición, declaradas en oposición, tienen la posibilidad, tienen el derecho para determinar el orden del día de una plenaria durante tres veces en durante cada legislatura. Entonces, hay tres días durante una legislatura que las bancadas de oposición pueden decir, este día se discuten estos temas. Y eso es lo que está pasando en este momento. Las bancadas de oposición le han dicho al presidente del Congreso, del Senado en este caso, nosotros en ejercicio de ese derecho, le exigimos que usted ponga en el orden del día la discusión de las objeciones. Y eso es importante, estrena ese artículo del Estatuto de la Oposición, muestra el valor de ese artículo y la forma como ese estatuto desarrolló la idea de gobierno-oposición que estaba en la Constitución del 91 y no se había desarrollado suficientemente bien. Entonces, el presidente del Congreso está obligado a citar a la discusión de las objeciones presidenciales. Ahora, él ha interpuesto una acción de tutela. Sobre eso también, permítame decirle dos cosas. Yo creo que la tutela es improcedente. ¿Por qué es improcedente? Porque él sostiene, primero no sé cuál es el derecho fundamental, en realidad no lo veo vulnerado, pero suponiendo que exista una eventual vulneración de un derecho fundamental que es para lo que existe la tutela, él lo que dice es, mire, la Cámara no podía votar las objeciones presidenciales antes del Senado.
Porque había salido el Senado, ¿no?
Porque el Senado fue la Cámara de origen en la cual se discutieron las objeciones. Pues resulta que la Corte Constitucional ya aclaró eso. La Corte Constitucional ya dijo, mire, en materia de objeciones se pueden discutir en cualquiera de las dos cámaras. Así de claro. No importa en qué cámara se haya iniciado el proyecto que se objeta, se puede discutir en cualquiera de las dos cámaras, se puede discutir simultáneamente. Esa formalidad de discutirlo primero en la que empezó en el proyecto original no protege ningún valor sustantivo. Las formas por las formas no tienen sentido en un Estado social y democrático de derecho, pero además la Corte Constitucional también dijo que había que someter esas objeciones al trámite del fast track. Y en el fast track, pues las dos plenarias podían discutir simultáneamente, por lo tanto, esa tutela parece que tiene como único objeto seguir retrasando la discusión sobre las objeciones.
José Miguel Santamaría.
Bueno, Juan Carlos, acá teniendo esta calidad de abogados es complejo discutir el tema jurídico, pero a mí lo que sí me gustaría es como hacerle caer en cuenta de golpe a la opinión pública y a las mismas, a la misma JEP, en el sentido que existe de todas maneras un tema de la población que quiere ver esos cambios, y ellos no han querido ver esos cambios y la JEP sigue generando una cantidad de contradicciones y una cantidad de temas que han hecho que la población no esté contenta con lo que está pasando y eso ha hecho que en últimas están pasando todas estas cosas en el Congreso. A mí se me hace que, y yo siento lo mismo que dice la doctora Botero, en el sentido que uno pensaría que las objeciones están más caídas que vivas, pero pues falta esperar qué pasa.
Darío Vargas Linares.
Mire, estos días oí una teoría en Medellín que no me deja de gustar, y es que decía el interlocutor con el que hablé sobre el tema que este proceso de la JEP era una demostración un tanto desesperada, pero igualmente posible en términos políticos del expresidente Uribe para volver a poner el tema del referendo, el tema del sí, el sí contra el no, el tema de amigos y enemigos del proceso de paz que encabezó Santos, y que eso le permitía, y lo acaba de decir José Miguel con claridad, expresar la opinión de alguna gente que está en desacuerdo con la justicia especial para la paz. Lo que me llama la atención de todo esto es que de todas maneras el tema volvió, no con la fuerza que yo creía, sobre todo porque evidentemente en la Cámara de Representantes el proceso se cayó muy muy fácilmente, el proceso de las opciones se cayó muy fácilmente, y yo entendí mal, y aquí afortunadamente está Catalina que nos ayuda con eso, la doctora Botero, que simplemente con que una Cámara negara el proyecto, las objeciones, era suficiente, porque es que la pregunta surge inmediatamente es, bueno, ¿y qué pasa si el Senado aprobara las objeciones? Para hacerlo en términos deportivos, ¿quién ganaría?
Catalina Botero.
Lo tienen que aprobar ganaría? Tienen que aprobar las dos para que...
Luego, si uno no lo aprobó...
O sea, ya están hundidas.
Están hundidas.
Pero por eso es la tutela. Por eso es la tutela.
Exacto, es anular la votación de la Cámara acá para que primero el Senado vote, además votarlas de manera independiente y forzar una nueva votación en la Cámara.
Luego refuerzo un poquito la teoría que comenté de que aquí lo que se está buscando es más una argumentación política y buscar de nuevo esa división que fue tan eficaz en términos políticos entre el sí y el no, entre el proceso y no el proceso. Me parece que ahí hay un valor que toca analizar y que sobre decir no estoy de acuerdo con él.
Yo decía esta semana, qué pena, yo decía esta semana que de golpe, yo a veces pienso si hubiera sido mejor de golpe haber indultado a todos los guerrilleros y no haber creado la JEP, porque es que si uno ve que a todos los van a indultar, a todos los van a declarar inocentes y todo parece que va en ese camino, pues ¿para qué nos gastamos ese chicholerón de plata?
Pero yo
¿no?
creo que ahí sí hay un error. Yo, claro, es importante que hable el doctor Araujo en este tema, pero déjame solamente decir algo. No sería compatible con los estándares internacionales indultar a todas las personas que han cometido crímenes internacionales, atrocidades que deben ser juzgadas. La JEP ha empezado apenas el juzgamiento, la JEP lleva menos de un año de funcionamiento. Decir que van a declarar a la gente inocente no me parece razonable, o sea, no creo que haya una evidencia, creo que al contrario lo que tiende es a que se declaren culpables y a la reconstrucción de la verdad. Las penas son penas muy bajitas comparadas con los crímenes cometidos, pero eso es lo que pasa en los procesos de justicia transicional, y ya la fiscal de la Corte Penal Internacional digo que eso se valía siempre y cuando las fueran eficaces. Entonces, viene todo el desafío de la JEP, que está apenas funcionando, pero no creo que haya todavía ninguna evidencia que permita pensar que se van a declarar inocentes.
¿Qué quiere decir ahí eficaces, doctora Catalina Botero?
Ese es exactamente el desafío de la JEP. Lo que dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional es, admito esa figura, admito que supera los estándares, que está bien con los estándares internacionales el diseño, pero lo que tenemos que asegurar es que la pena que se imponga dentro de los términos de la propia JEP, es decir, dentro de los términos de que no hay cárcel para los que digan la verdad, que hay una pena hasta 20 años para los que mientan, esos términos, siempre y cuando las penas sean eficaces, fue la palabra que utilizó. Entonces, el gran desafío de la JEP es diseñar penas eficaces. Y eso, pues, hasta que no lleguen al momento de tomar la decisión de poner la condena, pues no vamos a saber. Y ojalá puedan llegar en algún momento a eso, porque como estamos, como vamos, vamos mal. No por culpa de la JEP, entre otras.
Claro. Ha llegado, decía Sergio Araújo. Doctor Araújo, gracias por estar aquí. ¿Qué va a pasar con esas objeciones ahora en el Senado? ¿Y qué va a pasar con esa tutela que interpuso el presidente del Congreso, el doctor Macías, por la votación en la Cámara? A ver si quizá eso se invalida. No sé cuál será el objeto.
Pues, Juan Carlos, primero que todo ofrezco excusas por haber llegado un poco tarde. Y cuando uno llega tarde siempre encuentra la cosa iniciada y queda perdido. Así que quedé medio perdido. Pero básicamente... tengo que confesar que yo no entiendo la razón del doctor Macías para interponer la tutela, tengo que confesarlo, pero yo sí creo que lo que tiene que probarse aquí realmente es lo que acaba de decir la doctora Catalina Botero, que la JEP debe producir algo que haga pensar que vale la pena su existencia, porque hasta el día de hoy la apariencia de la operatividad de la JEP es que lo único que está haciendo es... dilatando y dilatando tomar decisiones, algunas de las cuales son absolutamente ya inmanejables, como por ejemplo el hecho de que el Paisa y Iván Márquez se hayan evadido, como se dice en términos militares, y no aparezcan y no se presenten. Es decir, no hay ni siquiera comparecencia, con lo cual la JEP está quedando muy mal, y más allá de llegar a las penas eficaces, que todavía estamos lejos de eso, lo que veo es que la JEP está dando palos de ciego y en cambio ha permitido que sucedan escándalos de todo tipo. Ahora, yo no estoy muy seguro, cuando uno tiene en el panel una persona como la doctora Catalina Botero, casi que esto no se vuelve un programa de debate, sino de consulta. Pero sí, yo tengo que decir una cosa, y es que yo no estoy tan seguro que al votar solo una cámara negativamente segunda todo, porque ahí, digamos, hay una doble, y esto, vuelvo y digo, esto es casi una consulta, una pregunta al aire, vuelve uno a preguntarse si nos regimos por la ley quinta del Congreso, o si apelamos a la jurisprudencia y al precedente jurisprudencial, que en este caso creo que no existe, y terminamos en un galimatías, porque hay que preguntarse qué pasa, si eso que fue objetado y negado en una cámara y de pronto aprobado en la otra, simplemente no queda dentro de la ley, o si en efecto el hecho de que una cámara la haya votado en contra invalida la objeción en sí del presidente. Yo pensaría que lo que pasa si una aprueba y la otra no, es que simplemente lo objetado no queda aprobado. Pero, como digo, es lo que yo pensaría, y aquí creo que hay un vacío y habrá que llenarlo en algún momento con una respuesta de la Corte y de todo lo que sea la decisión que el Senado se tome cuando llegue el momento.
Bueno, 7:33 PM, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN.